Bona tarda. Disculpeu el petit retard atribuïble a l'organització, no pas a imponderables. Bé, doncs sí, aquest dematí els que crec que en bona part gero aquí doncs hem viscut una sessió de, em sembla, de gran interès, molt centrada en l'abstracte del lloc, com la teoria del lloc, o amb els dubtes a l'entorn de la naturalesa del lloc, i per això hi ha hagut experts en història de l'art, experts, filòsofs, geògrafs. Ara a la tarda, com us anunciava en Joan Noguer a l'iniciar la jornada, ens volem parlar d'experiències, és a dir, baixar un xic al concret. I el que farem doncs, és tenir quatre ponències que ens parlaran del lloc o de llocs concrets, però de llocs concrets on hi han passat coses, on hi estan passant coses que d'alguna manera ho podem lligar amb aquesta idea que fa de paraigua de la jornada, que és el retorn al lloc. El primer dels ponents d'aquesta tarda és Francesco Valerani, és geògraf, geògraf italià, com el seu nom delata. A Itàlia la geografia té poc pes com a disciplina acadèmica, però ha generat grans geògrafs, autèntics mestres per la geografia europea i més enllà de l'europea. I ell forma part d'aquest petit col·lectiu selecte de geògrafs italians. És professor en un altre lloc esplèndid, malgrat que viu unes tensions molt fortes, que és Venècia. És professor a Ca Foscari, a una de les dues universitats que hi ha a Venècia. És una persona que, a part d'un currículum acadèmic molt lligat a, podríem dir, geografies culturals, però no només, també m'explicava ara fa un rato que et porta a estar en projectes de desenvolupament a països del tercer món. Ha treballat també molt qüestió de l'aigua, de gestió de l'aigua, de conflictes territorials, i en part a partir d'aquí aquesta biografia acadèmica també es vincula amb una biografia personal d'una paraula que avui sortirà més d'una vegada, que és d'activista. I bé, amb aquesta doble condició l'hem convidat i ens parlarà, com deia, d'un cas concret que teniu a la pantalla el títol, i em sembla que ja no cal gaire res més que escoltar-lo amb ell, que és per això que hem vingut aquí. Grazie tante.
Gracias. Ok. Gracias. ¿Se puede escuchar? ¿En el fondo? Sí. Prima volevo salutare studenti italiani che sono qui, mi hanno detto che sono un gruppo di studenti italiani, forse anche di Venezia, che all'UIUAV. Ah, bene, magari dopo, se volete, facciamo due chiacchiere. E tengo che ringraziare Juan per la sua invitazione qui, che è sempre questo seminario molto importante che focalizza la tematica del sentido del lugar. E prefiero leer mi ponencia perché è más fácil. Perdone de antemano por los errores de pronunciación. Entonces. Ahora, el título es muy importante por el discurso sobre el retorno al lugar. Es bien sabido que hoy en día en todo el mundo los habitantes de los centros urbanos y áreas metropolitanas han superado los que viven en áreas rurales. Estos son los años en que la expansión urbana incluye los elementos territoriales que se extienden alrededor de la aglomeración, la ciudad, y esta nueva estructura está definida por el término de rurbanización, que se extendió en la década del 1960 para definir una nueva realidad geográfica. La Plana Padana es un caso muy, muy claro de este fenómeno de rurbanización, de expansión de modelos urbanos, en lo que fue la ruralidad pura, sin interventos urbanos. Esta expresión nació en el contexto de la sociología estadounidense de los años 30 para indicar las características de los nuevos modelos de vida urbana, que se han establecido dentro del marco sociorural. En los estudios de geografía rural se desarrolla el análisis de los efectos territoriales de la expansión de la ciudad, cuya propagación progresiva incorpora y transforma las situaciones rurales más cercanas, utilizando los ejes viales como corredores de difusión de los tipos de asentamientos urbanos. Los ejes viales son heridas. Heridas que destrozan la calidad ecológica y la moralidad implícita de los lugares, que tiene moralidad implícita. Es una idea de un estudiante angloamericano, Aldo Leopold, en los años 40 del siglo pasado, que buscó esta idea de moralidad implícita muy importante en la valutación de los paisajes. Se trata de una consecuencia ligada a la decadencia del sector agrícola, incapaz de adaptarse a las nuevas demandas impuestas por la globalización. Además de esto, el fenómeno es el resultado de una mayor expansión del sector terciario, que, a nivel geográfico, se traduce en una mayor flexibilidad de asentamiento en comparación con la gravitación tradicional hacia las áreas industriales urbanas. En ese contexto, la definición de rural encuentra algunas dificultades teóricas, sobre todo por la complejidad de las relaciones entre la ciudad y el campo que se han creado con la homologación productiva en agricultura, con un uso no sostenible del suelo que está agotando terrenos fértiles, con la consiguiente expansión de funciones productivas, comerciales y de infraestructura. Todo esto comprometió seriamente a grandes sectores del paisaje rural tradicional italiano, incluso penalizando los lazos emocionales entre habitantes y lugares, creando una mermelada, se puede decirlo, lo dicen los estudiantes de Los Ángeles en los años 70, una mermelada rurbana o zapping city. No es fácil apegarse a lugares en un contexto de transformación extensa y de racionalidad incremental dominante. O mejor dicho, puede ser doloroso apegarse a los lugares, creer en la belleza del paisaje, confiar en el poder regenerador de un escenario. En este sentido, el caso de la realidad rural en Veneto, aquí tiene un mapa dell'area del Veneto, que estoy considerando, se puede encontrar una región completa en cuanto a las tipologías geomorfológicas, desde las Alpes, las Prealpes, el lago, ríos, costa, lagunas, plana. La realidad rural en Veneto tiene rasgos ejemplares para definir las nuevas relaciones entre habitantes y contexto territorial. Entonces quería referirme a este caso específico no solo por cuestiones autobiográficas, sino también porque el territorio veneto comprende la más amplia variedad de paisajes rurales entre todas las regiones de Italia. Desde las Dolomites y los relieves prealpinos hasta las llanuras y el litoral alto adriático, con su peculiar sucesión de tierras de lagunas, desde el lago de Garda hasta los grupos aislados de las colinas llamadas Colliuganei Iberici se encuentra una extraordinaria variedad de unidades de paisaje, cuyas estructuras territoriales son el resultado de la interacción milenaria entre la sociedad y el medio ambiente. Además, en Veneto, el fenómeno de la increíble difusión de villas aristocráticas en el territorio rural después de la conquista de gran parte del noreste italiano por Venecia durante el siglo XV, puso en evidencia el papel multifuncional de la nueva mirada, con la que proyectar nuevas territorialidades. Las finalidades productivas, de hecho, se entrecruzaban con la recuperación cultural del ideal arcádico, fomentado por la influencia de la tradición clásica. En este sentido, la obra del arquitecto Andrea Palladio tuvo éxito en una manera perfecta de combinar producción agrícola y aspiración arcádicas, es decir, otium et negotium. Los elementos formales que componen la idealización idílica de los paisajes rurales fueron codificados por la pintura venetos, por los pintores venetos de la primera mitad del siglo XVI, como en el caso de Giovanni Bellini, Giorgione y Tiziano. Se pueden encontrar atrás de la figura sagrada o la figura clásica algunas situaciones del algunos elementos del paisaje rural que los pintores conocían perfectamente. Unas décadas más tarde de estos pintores se debe a Jacopo Bassano la importante rehabilitación del campesino y de su trabajo cotidiano en el campo, produciendo imágenes rurales próximas a la realidad del tiempo con una mirada casi etnográfica. Pero también es oportuno mencionar cómo la iconografía dominante que identifica el más atractivo paisaje rural italiano se encuentra sobre todo en Toscana y precisamente en el sector de colinas entre Florencia, Pisa y Siena, con además importantes extensiones hacia el confín con la región Umbria. La herencia del Grand Tour ha condicionado las percepciones sociales de los protagonistas de lo que se podría definir el antenado del fenómeno neorural. De hecho, la percepción romántica del viajero aristocrático fue capaz de apreciar el profundo significado estético del mundo campesino arcaico, viajando en la grande variedad de paisajes rurales en los que se distribuyen los edificios rurales tradicionales. Ejemplos importantes de interés estético para los entornos rurales toscanos son el histórico suizo Jacob Burckhardt y el crítico de arte inglés John Ruskin. El primero es autor del famoso ensayo sobre la civilización del Renacimiento en Italia. Creo que está traducida en castellano, no sé en catalán, pero por seguro en castellano, en lo que se encuentra frecuentes alusiones a la serenidad escénica del paisaje agrícola de Umbria. De la misma manera, John Ruskin prueba sentimientos sublimes, también recurriendo silenciosos y modestos caminos de campo, red vernácula de relaciones humanas marcada por la distribución armoniosa de edificios menores y, finalmente, una fuente de inspiración para algunas de sus acuarelas más famosas, como esto que está, el soggetto es nella comarca de Lucca, en el norte-oeste de la Toscana. Antes de profundizar la cuestión neorural, yo creo que sería útil recordar las dos copias antinómicas en las que se basan las principales interpretaciones de la realidad rural, tanto social como geográfica. A este respecto, merece la pena considerar el texto básico del histórico inglés Kate Thomas, Man and the Natural World, donde se ocupa, gracias al estudio tanto de documentos históricos como de la literatura científica de los siglos pasados, de las relaciones entre ciudad y campo, y entre naturaleza y agricultura. En su texto se destaca cómo la nostalgia por el pasado rural sea un sentimiento siempre presente en las percepciones de la burguesía urbana inglesa, en particular durante los años de la revolución industrial. Pero la retórica nostálgica tiende a ocultar los rasgos más brutales y deprimentes del vivir en el campo. Aunque en la tradición occidental, desde la edad romana, la sociedad rural conserva una bien definida primacía ética con respecto a la ciudad. En este respecto, el caso de Lucio Cincinato, no sé si en la historia aquí en Cataluña se enseña esta figura, porque yo me recuerdo cuando estuvo niño estudiante a la escuela primaria, el mi maestro le encantaba enfatizar el papel cultural y estratégico de Cincinato en la rehabilitación del campo, se hablaba en los años 50, a la fin de los años 50, cuando estaba cambiando totalmente la relación entre ciudad y campo. Entonces Cincinnato es como el héroe campesino, de que fue también mitificado por la historiografía romana y republicana, construyendo el modelo en el que se encarnaban todos los valores romanos, entre los que se encontraba la frugalidad rústica, la pasión por el trabajo agrícola y la vida campestre, el patriotismo. Fue una figura muy importante en el fascismo, cuando se intentaba de sanear larga extensión de campo con marismas y otro. La leyenda cuenta que recibió a la delegación del Senado que le llevaba la noticia de su nombramiento mientras estaba arando sus propias tierras que se encontraba a orilla del río Tíber. Esta herencia, me temo que es todavía cada vez más fuerte ahora en la Europa de los llamados independentismos. Entonces la campaña como la donde se puede encontrar los valores más tradicionales de la identidad hiperlocalista, puedo decir. El geógrafo británico Michael Byrnes fue uno de los primeros a ocuparse de la visión pastoral e idílica que caracterizó la idea de los espacios rurales desde el siglo XVI. Sus estudios consideran las realidades geográficas angloamericanas. Está claro que la mitología pastoral constituye un aspecto fundamental en la interpretación de la evolución de los paisajes rurales en Inglaterra, el país que primeramente ha visto la expansión industrial y la explosión demográfica urbana. Otro rasgo a considerar se refiere al papel de los viajeros ingleses en la descubierta de las autenticidades agrícolas en los países mediterráneos, en particular durante la primera mitad del siglo XX. Unas décadas después de Byrnes, otro geógrafo británico estudiante de geografía rural, Michael Wood, profundiza el análisis del imaginario rural como instrumento para acoger las dinámicas culturales que afectan las percepciones sociales de las nuevas organizaciones económicas productivas en el mundo rural después de la globalización. De esta manera se establecen las bases para un análisis eficaz del fenómeno neorural, no solo en los contextos geográficos anglosajones, sino también en todos los países industrializados. Woods también destaca la actual fluidez de las relaciones entre ciudad y campo, donde se encuentra una considerable hibridación de estilos de vida, sobre todo después del precedente fenómeno de abandono de viviendas y aldeas en las zonas más remotas o de sustitución de la población campesina en las áreas próximas a los centros urbanos en expansión. El estimulante análisis desarrollado por Juan Nogué, soy muy orgulloso de mencionar este estudio, sobre las nuevas ruralidades como éxito significativo de un paradigma innovador, se conecta no solo al creciente interés por los vínculos subjetivos con los lugares, sino también a la urgencia de desarrollar una conciencia colectiva dedicada a la recuperación y protección de los espacios agrarios contemporáneos. En su ensayo se puede intuir con discreta facilidad una profunda empatía con el medio ambiente rural, debido a su condición de observador participante. Creo que el método autoetnográfico puede ser considerado como la necesaria herramienta para obtener una primera evaluación cualitativa del específico contexto sociocultural en el que nuestro vivir cotidiano se relaciona con la dimensión tangible e intangible de los lugares. Los geógrafos de nuestra generación tienen frecuentes relaciones con el mundo rural, tanto por razones autobiográficas como profesionales, siguiendo el articulado tema de la geografía rural. En este sentido, es oportuno proponer utilizar como eficaz instrumento de interpretación la memoria individual, que, de acuerdo con la teoría psicológica, se puede clasificar en memoria autobiográfica, memoria semántica y memoria procedural. Como en el caso de Juan, mi memoria autobiográfica está contenida en un amplio almacén mental donde extraer información para leer e interpretar la realidad rural. Este patrimonio, disculpe, esta no es una broma, es serio discurso científico sobre la autoetnografía o autobiografía también. Ese patrimonio informativo, es decir, yo mismo tengo, vive en una granja, entonces podemos tener mucha empatía sobre esta temática. Este patrimonio informativo, es decir, la memoria semántica, permite elaborar competencia y capacidad con el objetivo de desarrollar la investigación científica o de contribuir al logro de buenas prácticas. Esta es la memoria procedural. De hecho, la vida en el campo incluye cada vez más nuevos valores y aptitudes sociales, como precisamente la salvaguardia de la memoria, la recuperación de los afectos, el amor por la tierra, la solidaridad, la valorización de los márgenes culturales. En definitiva, todo lo que se puede definir como geografías emocionales. Entonces, otra antítesis interesante está emergiendo dentro de la idea de rural. Más allá de la habitual oposición entre ciudad y campo, es decir, la nueva antinomia entre el imaginario de escape y el de renovación consciente para captar la legitimidad y la importancia de ambas posiciones, el discurso teórico de la geografía humanista parece ofrecer el itinerario metodológico más adecuado, considerando la interacción viva entre la objetividad territorial y la rica sedimentación cultural, simbólica y de percepciones individuales que caracterizan los entornos rurales. Con la difusión de la urbanización en los territorios rurales, sobre todo en las llanuras y en los valles más amplios, se produce una dispersión continua de microhistorias individuales que terminan junto con la decadencia formal y funcional de estructuras territoriales específicas. Estas son la geografía producida por la sucesión centenaria de generaciones de oscuros creadores de paisaje, una gran comunidad de seres humanos que vivió y desapareció en el aire, cuya voz a veces surge en textos literarios, en investigaciones folclóricas, en informes etnográficos o en iniciativas espontáneas promovidas por maestros de escuela primaria sensible que fomenta el valor formativo de la reunión de sus alumnos con las personas mayores del pueblo. Por lo tanto, el retorno al campo puede permitir caminos refinados de recuperación memorial y no solo privilegiar la fácil apreciación de las fascinantes imágenes fisionómicas, sino también acercarse al conocimiento territorial de los ancianos, redimiendo su triste estado de humanidad olvidada, con estrategias del encuentro basadas en la atenta valorización de ese conocimiento, identificándolo, por ejemplo, como un importante apoyo didáctico. Yo demasiado voy con mis estudiantes a hablar con los ancianos de los pueblos, escuchando historias. Ahora se dice telling story turn, el racconto, la investigación sobre la historia directa dicha por los protagonistas de los paisajes. Con la difusión de la urbanización en los territorios rurales, sobre todo en las llanuras y en los valles más amplios, se produce una dispersión continua de microhistorias. El problema mayor es eso, el envejecimiento de la población rural y la autenticidad social. de los agricultores europeos puede verse como un inevitable aspecto negativo en el sector, pero, por otro lado, constituye una interesante oportunidad para garantizar el cuidado y mantenimiento del paisaje. El mantenimiento del paisaje, de la autenticidad social, la continuidad cultural, y esto no debe ser descuidado en las opciones de programas para la gestión de la ruralidad del futuro. Otro interesante aspecto relacionado al papel de la memoria que afecta la idea de neorural como estrategia de redescubrimiento y retorno al sentido del lugar es la conexión entre infancia recordada y paisajes rurales. La construcción postmoderna del idilio rural se puede identificar como una relación dinámica entre la edad adulta y la infancia, donde el deseo del adulto urbano emerge para recuperar el valor nostálgico de un imaginario rural armonioso y atemporal. Incluso para los adultos de ascendencia urbana sólida, los primeros años de vida están llenos de fuertes referencias a geografías mentales seductoras que se oponen a la gris y real homologación de las áreas urbanas afectadas por la contaminación del aire, el ruido, el tráfico y la precariedad de los espacios verdes. Basta con considerar los sectores florecientes de las publicaciones y juegos para la primera infancia, donde hay muchas referencias y citas de la ruralidad agrícola que se presentan al niño como una síntesis lúdica de un mundo armonioso, donde el microcosmo de la granja exalta la unidad tranquilizadora del núcleo familiar, rodeado también por una presencia diversificada de animales como compañeros de juego, totalmente ajenos a los objetivos de la producción agrícola. Hoy en día la relación entre la infancia y el campo no está necesariamente vinculada a rutas biográficas específicas que pueden referirse a un pasado concreto en entornos rurales, como fue nuestra infancia, no sé si aquella de Juan también. Por lo tanto, es posible acercarse al campo utilizando el proceso de formación de idilios rurales, elaborado por las percepciones urbanas. Es un fenómeno urbano, una idea urbana. El resultado es una poderosa estructuración del imaginario colectivo que se asienta en la normal cotidianidad rural, suavizando, eliminando cualquier connotación repulsiva y reduciendo el alcance de los inconvenientes que se deben enfrentar en la feliz y de muchas maneras emocionante eventualidad de la transferencia de la unidad familiar fuera de la actividad, fuera de la ciudad, desde la ciudad, de la ciudad al campo, para dar a sus hijos una infancia rural hecha de contacto con animales, comida genuina, aire puro. Pero el proyecto de la familia neorural tiene algunos riesgos, que están sobre todo asociados al declive demográfico. De esto resulta que la frecuente paradoja de que la meticulosa planificación de los idilios rurales, que en los casos más exitosos lleva el núcleo familiar al campo en la residencia rural restaurada con suntuoso rigor filológico, falta para los niños uno de los elementos más importantes del juego, los otros niños. De hecho, hay muchos casos de niños para quienes la condición idílica de los padres significa aislamiento social y soledad. En la base del fenómeno neorural italiano está el tema del retorno al campo, come in tutto il mondo industrializzato. Si relazionano tanto con una poco realista recuperazione dell'impiego agricolo, sino con il creciente fenomeno della migrazione residenziale desde la città, con l'espansione del turismo rural y con la poderosa significación cultural de las imágenes rurales y los estilos de vida relacionados. Hoy, de hecho, los asentamientos rurales acogen a un número creciente de habitantes residentes de origen urbano, con un nivel de educación medio-alta que mantiene en su ocupación la ciudad y un estilo de vida mayoritariamente urbano, activando así los viajes diarios entre ciudad y campo. El resultado es una hibridez sociológica seguida por una transformación igualmente compleja del territorio rural, en el que se observa la interesante convivencia entre dos mundos socioeconómicos diferentes. El de los nuevos habitantes de origen urbano, incluso si a veces se trata de un retorno al campo, y el de los nativos auténticos, lo que hace que la distinción entre ciudad y campo sea menos efectiva, especialmente desde el punto de vista social. De ello se deduce que, durante estas primeras fases del fenómeno neorural, han comenzado numerosos y diversos conflictos territoriales. La reciente expansión de las estrategias territoriales neoarcádicas ha causado demasiado a menudo un serio conflicto con las innovaciones tecnológicas y estructurales de la actual agronomía intensiva, cuyo propósito de producción impone monocultivos que necesitan enormes cantidades de fertilizantes químicos, herbicidas y pesticidas, así como una simplificación fisionómica del paisaje, eliminando zanjas, setos, árboles. En resumen, existe la alteración progresiva del cultivo promiscuo, el paisaje tradicional de la campiña, y por lo tanto del paisaje rural que fascina a los visitantes o residentes de origen urbana. Otro aspecto significativo de la nueva territorialidad rural es el fenómeno del abandono de los sectores rurales marginales, en su mayoría ubicados en las zonas montañosas de los Prealpes orientales del noreste italiano, Veneto sobre todo, y los Apeninos. Este abandono de la actividad agrícola, forestal y pastoral también ha llevado al abandono de un importante patrimonio de construcción rústica que ocasionalmente se revaloriza como segunda residencia y, mucho más raramente, como residencia permanente. En este contexto se debe tener en cuenta que la duración de la experiencia neorural depende de su distancia geográfica desde los centros habituales rurales, pero con servicios urbanos. El retorno al campo, por lo tanto, implica el análisis de cómo se transforman las vocaciones funcionales tradicionales del mundo rural, de hecho implicando una amplia reestructuración de las configuraciones geográficas habituales. La misma elección del término retorno en el desarrollo narrativo de mi discurso evoca la presencia de una situación existencial, una vez conocida y familiar, desde la cual uno se ha alejado, tanto desde el punto de vista de la distancia espacial, como del abandono de los hábitos relacionados con la territorialidad pasada. Como consecuencia, las relaciones entre el paisaje y la memoria permiten consideraciones sugestivas sobre la relación entre la objetividad geográfica y las percepciones individuales, responsables de nuestras experiencias emocionales más profundas. Con respecto al fenómeno neorural en Veneto, el intenso y extendido consumo de suelo que caracteriza la mayoría del territorio regional llevó el urbanismo a entonces rurales. Por lo tanto, no fue necesaria la migración desde el campo a la ciudad, evitando así las siguientes dinámicas de contraurbanización. Aquí, de hecho, la construcción de idilios rurales apareció como un fenómeno esporádico e inicialmente circunscrito a áreas subregionales específicas. Por ejemplo, los relieves de Asolo o la Valpolicella, las colinas del Colle Euganeo, donde un segmento urbano próspero es capaz de apreciar las características los caracteres históricos y culturales de las viviendas rurales aprovechó de la amplia disponibilidad de casas rurales abandonadas y en venta bajo precio, ahora no, para satisfacer la aspiración burguesa de poseer una valiosa porción de Arcadia para uso privado. Esta situación se consolida durante los años 70 y 80. Posteriormente, gracias al extraordinario desarrollo económico que afectó la evolución socioeconómica y territorial de la realidad rural veneta, la propagación de percepciones urbanas en gran parte de los entornos rurales regionales fue facilitada. la transfiguración estética de la autenticidad campesina y el símbolo de estatus social y de éxito económico atribuido a la casa en el campo, son elementos que definen un estilo de vida que parece animado por una decisión existencial sincera, respaldado por la necesidad de identidad y seguridad y por la recuperación del sentido del lugar, a partir del papel consolador garantizado por los escenarios rurales con sus edificios y objetos tradicionales, con su comida genuina, con sus olores y sonidos, que evoca una mitificada territorialidad campesina. El prestigioso patrimonio cultural de vivir en una villa se combina con las etnografías y geografías más recientes de la memoria campesina. Teniendo en cuenta el Veneto central, que coincide con el núcleo del paisaje palladiano, la expansión actual de los procesos rurales nos recuerda lo que está sucediendo en otros contextos rurales en países con economía más avanzada, donde el paradigma interpretativo de la campaña postproductiva ha demostrado de ser muy eficaz para entender los resultados geográficos relacionados con las dinámicas neorurales. Hay algunos estudios, sobre todo eso, de Mireia Bailina y de Nina Berg, que han estudiado dos revistas de promoción, de fomento del nuevo estilo de vida en el campo, estudiando Levland in Norway and Vivir en el campo in Spain. Entonces es muy interesante cómo la publicística que se puede comprar en el aeropuerto, donde tú quieres estos números de informaciones que se puede tomar, empezar una nueva vida. Hay también un mercado de objetos tradicionales. El indiscutible encanto del paisaje rural de Palladio, hoy en día afortunadamente legible no solo en el patrimonio arquitectónico, sino también entre los entornos cada vez más reducidos de los espacios agronómicos tradicionales, constituye una referencia territorial significativa, además de desempeñar una función relevante en la construcción de una identidad neotribal conectada a la expansión actual de las actitudes neoruralistas en la región del Véneto. De esto se deduce que la más reciente recomposición sociocultural de la idea del paisaje rural en Véneto, alimentada por nociones escapistas cada vez más elaboradas y dirigidas a la producción de arcadias domésticas, muestra de hecho no pocos puntos de contacto con la celebración del siglo XVI de los placeres de la villa. Este es un tratado del esta es una reedición del secolo XVII, pero es Le giornate dell'agricoltura et dei piaceri della villa, los placeres de la villa. Cioè lo que no está solo la producción agrícola, pero el discurso de la del ocio, del descanso. Es muy interesante esta idea como de un turismo rural ante litteram. Se trata de hecho de un refuerzo simbólico de las geografías rurales tradicionales, derivado tanto de refinadas actitudes urbanas como de una reflexión existencial más reciente por parte de algunos habitantes del campo. Si en la edad palladiana el significado más profundo de la vida en la villa consistía en el contacto directo con las reglas cósmicas de los ciclos naturales, conectado a los complejos elementos simbólicos del neoplatonismo que favorecían la renovación, es decir, la renovación espiritual deseada por los intelectuales humanistas, hoy en día el retorno al campo mantiene, como la antigua vida en la villa, el poder simbólico de la rusticidad simulada, capaz de transmitir mensajes sugestivos de renovación existencial y de la supremacía ética en relación con el estrés de la ciudad. A ello hay que añadir el deseo de fomentar no solo la recuperación consciente del sentido del lugar, sino también un mayor respeto de la calidad ecológica del medio ambiente. El campo en el Véneto central se identifica a menudo con el paisaje de Palladio. Esta visión se transmite por la densa sucesión de publicaciones, libros fotográficos, calendarios, artículos de prensa, pero también anuncios publicitarios, documentales, locaciones fílmicas que mencionan los entornos rurales depurados de la degradación ambiental. Se trata de una mirada hedonista que favorece la definición del teatro, del rural como de teatro, como un imaginario retórico y escenográfico que los neorurales menos conscientes intentan realizar en sus propias realidades domésticas. Esta es una imagen sacada de un manual de cocina de la fin del siglo XVI. Este es un cuadro de Jacopo Bassano, es la cena de Emmaus, donde la escenografía principal es una escena de taberna con los objetos. Esta es una cocina neorural donde se puede encontrar todos los objetos en estos mercados de antigüedades que se puede encontrar en toda Europa ahora, donde se puede construir su propia teatralidad doméstica. En definitiva, a pesar de este enfoque superficial, la dimensión neorural contiene muchas oportunidades para difundir nuevos proyectos territoriales, estrechamente conectados a geografías menos egoístas y más solidarias, donde la participación en la vida de la propia comunidad sea capaz de producir sociabilidad territorial y identificación profunda con una evolución del paisaje que respete su calidad histórica y ecológica. Gracias.